Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series Power Tool Accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche terrorífica.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro, que te puedes poner en contacto con nosotros a través de El Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La vida de la familia Hodgson tomaría un giro aterrador que lo sumergiría en un asedio paranormal desafiando toda explicación lógica. La protagonista de esta inquietante experiencia fue Peggy Hodgson, una madre recién divorciada, quien alrededor de las 9:30 de la noche escuchó perturbadores ruidos provenientes del dormitorio de sus hijos, en un momento en el que todos deberían haber estado profundamente dormidos. Una marca imborrable en la historia del ocultismo, desafiando la lógica y dejando a la comunidad local con más preguntas que respuestas. Sigue siendo un misterio envuelto en lo sobrenatural, un recordatorio escalofriante de que hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión y que a veces el terror puede acechar en los lugares más inesperados. Hoy vamos a platicar de la noche de terror en la casa de Infield. Asedio paranormal.
¿Qué tal el tema de esta noche? Te invitamos a participar, así que con mucho gusto vamos a escuchar tus experiencias, además de charlar un poco del tema sugerido.
Mi nombre es Javier. Un saludo a Gina, Nacho. De verdad, es un excelente, excelente programa. Es curioso la forma en cómo descubrí el programa. Bueno, yo soy salvadoreño, pero radico en Madrid desde hace 4 años. Y realmente yo de pequeño he sido un chico que ha sido muy supersticioso, o se ha sugestionado muchísimo, pero no sé, siempre me sentí atraído a leer, a ver películas del género de terror y tal. Fue como una forma de terapia para superar el miedo, por decirlo así, ya que, bueno, somos cuatro hijos y mis hermanos, pues, aprovechaban la situación para asustarme con cualquier cosita. Pero bueno, en fin, en el año 2017, que es el relato que les quiero contar, yo fui a estudiar a otra ciudad de donde yo vivía. Se llama Chalatenango. Si hay alguien de El Salvador que escuche el programa, un saludo. Bueno, saludos a todos. El detalle es de que, como me quedaba lejos, nos quedábamos a vivir en una casa que alquilábamos con otros 6 chicos. O sea, imagínate. El detalle es que en esa casa empezaron a pasar cosas. Yo siempre le he buscado una explicación lógica a todo. Había un sofá, se movía el sofá, pegaban a las paredes y tal. Y yo pensaba, bueno, yo pensé y lo sigo pensando, que alguno de los chicos, pues, hacía la broma y tal. Era una casa, pues, no muy grande, tenía 3 cuartos, el baño y una terraza hacia afuera, dando a la calle, que estaba enrejada, y por dentro. Entonces, el detalle fue de que a veces, aparte de los 7, amigos de algunos chicos se llegaban a quedar algún día cuando hacían fiesta o cualquier cosa. Y en una ocasión pusimos una hamaca en la terraza de afuera que da a la calle, pero tenía reja y se quedaba con llave. Pero pusieron una hamaca y 2 compañeros se quedaron a dormir ahí. El detalle es que se quedó un amigo, se llama Cristian, se queda él y otro amigo que se llama Anthony. Y dice que en la madrugada Cristian se despierta y escucha que alguien va gritando su nombre. En plan, Cristian, Cristian. Y dice que él se asustó y dijo, no conozco quién puede ser ya a esta hora. El otro compañero con quien se quedó, Anthony, pues creo que no se despertó. Y dice que escuchó que salió alguien de otra casa y le dijo, ¿quién eres y a quién? ¿Y por qué gritas? No, que estoy buscando a Cristian. Y le dijo, él no está aquí, él no vive acá. Y dice que oyó los pasos que se fueron. Dice que él le dio como un escalofrío, despertó a Anthony. Y medio alcanzó a escuchar que esa persona se alejaba. Pero yo oí que lo estaba contando luego al siguiente día con los demás compañeros. Y él decía, si es alguien que me conoce, sabe que solo pasamos acá. Entonces, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Entonces le dio un poco de miedo. Los días siguientes, pues obviamente ya no se quedaba en la terraza. Y bueno, seguían pasando cosas, golpeaban, de eso sí fui testigo, que golpeaban las paredes y tal por la noche. Pero como siempre le he buscado una explicación. El detalle es que en cierta ocasión estaban comiendo en un restaurante cerca y estaban hablando de eso. Ahí queda cerca el estadio deportivo del club que tiene el nombre de la misma ciudad. Chalatenango y estaban unos jugadores comiendo también. Y estaban comentando el suceso y cuando escucharon le dijeron, y los chicos, incluidos Cristian, estaban comentando el suceso y los jugadores del club los escucharon y se echaron a reír. Y le dijeron, ¿ustedes viven en esa casa? Y le dijeron, sí. Y dice, pero que, o sea, ahí pasan cosas y tal. Y se miraron entre ellos y se rieron. Y uno de ellos les dijo, si ustedes supieran todo lo que hemos hecho ahí, se entendiera el porqué. Y pasaron a contar el relato bien. Y un jugador, que no voy a decir el nombre, de ese tiempo ahí, le dijo, ah, ya sé quién pudo haber sido. Y le contó que ellos tenían un amigo que se emborrachaba muchísimo. Entonces por la noche él llegaba y llegaba gritando el nombre de alguien que estaba en esa casa porque no se acordaba dónde es que estaba. Y le dijo que por mucho tiempo siguió llegando, siguió por la noche. Oían que él hablaba, entraba al pasaje y llamaba a alguien. Entonces fue como, no lo podíamos, o sea, quedó ahí como algo raro que sucedió. El detalle es que dicen de que cuando ellos se salieron de esa casa, habían pintado las paredes, consumían sustancias ilícitas, la verdad es que hubo mucho desorden en esa casa. Y nada, ese es mi relato, gracias por el tiempo, no sé si lo escucharán.
Claro.
Si es así, pues gracias, los escucho por Amazon Music, trato de ir al día y nada, un excelente programa.
Muchísimas gracias, nos da muchísimo también gusto saludarte hasta allá, hasta España, y que te estés comunicando. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes, lo que tú nos quieras compartir aquí en este momento en el que nos reunimos para escuchar todo lo que has vivido y que no es fácil comentarlo.
Desde luego, estamos transmitiendo todos esos temas que nos apasionan y por supuesto esperamos tu participación, ¿eh? Es fundamental que tú te hagas presente. Quiero saludar a AKCam21. Dice, ya estoy haciendo peludomaníaca a toda la familia. Me voy a donde ellos puedan escuchar y me gritan que no escuchan. Y les digo, ándele, ¿no que no les gusta? Ah, pues muy bien, Acacán. Pues un saludo para toda la familia, así como para mi querida Lorena Jiménez. Dice, saludos desde Puebla, muchos relatos de terror. Claro, mi querida Lore, y ojalá también algún día nos regalaras uno.
Luz Hernández nos está escribiendo a través del Miedofón y nos dice, me gustaría saber su opinión sobre este audio que mi mamá grabó del piso durante la 1:00 a.m.
Saludos a Hugo Vilchis, buenas noches desde Monterrey, México. Saludos, mi estimado Hugo, bienvenido, gracias por estar aquí, y a todos los fanáticos del terror, misterio y suspenso que nos escuchan allá en Monterrey. Y por cierto, ya que lo mencionaba hace rato nuestro amigo, nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscan y así nos encuentran, ¿eh? No se vayan a confundir. La Mano Peluda Grupo Fórmula, ahí están publicándose todos los programas que noche a noche tenemos el gusto de compartir con ustedes.
A ver, Luz nos dice que grabó su mamá algo en la madrugada y nos lo comparte. Necesitaremos que nos des más datos. Sí, escuchamos un ruido, pero
parece como un detector de metales, de radioactividad.
A mí me da la impresión como algo que está prendido, encendido. Uh-huh. Que se está quemando.
No le hagas así la computadora. Ah, ¿verdad? No.
Luz, ¿qué te parece que te reportas con nosotros y nos platicas qué es lo que sucede en el lugar en el que tu mami grabó lo que nos estás compartiendo? De esta manera podríamos entender o darle un significado a lo que acabamos de escuchar.
Claro, claro que sí, y te lo vamos a agradecer, mi querida amiga. Por supuesto, también damos la bienvenida a Lucita Arellano, que ya está aquí pendiente de la transmisión, a Alma Cetina en Las Vegas, Nevada, y ahí nos escucha nuestra amiga y le damos la más cordial bienvenida en esas emisoras que tienen a bien compartir el programa con todos ustedes. Bueno, pues muy amables, vientos.
Mira, también se están reportando de Michoacán, que es nuestro lugar más reciente que se está uniendo aquí en las noches a través de dos estaciones, y nos comenta nuestro amigo, no puso el nombre, pero nada más nos dice: saludos desde Michoacán.
Eso, pues para los amigos de Huétamo y para el otro sitio de Michoacán, ¿cuál es?
Los Reyes.
Los Reyes, Michoacán, cierto. Un saludo para ustedes que ya están conectados en esta emisión. Me parece bien. Aquí tenemos un saludo para Kevin Rojas y para todos los que van llegando. Natividad Rodríguez, mi querida Paola Gris, dice: mi papá ya no me ha dicho nada sobre un relato que tenía por ahí pendiente y que pues nos quedamos esperando. No te preocupes, mi querida Pao, tú ya nos has hecho el favor de obsequiarnos varias experiencias muy buenas, y la verdad es de que nos damos por bien servidos. Ojalá un día se anime tu papi y pues que sepa que aquí también tiene grandes amigos, ¿eh?
Les mandamos saludos a la familia Ríos Hernández y Ríos Álvarez. Las dos familias nos vienen escuchando desde Mazatlán, Sinaloa. Tengan excelente viaje y qué bueno que están reunidos y que además están acompañando de esta emisión.
Así es. Y mira, a propósito de este sonido que nos compartieron Gina, nuestro amigo Alan Vera dice: igual podría ser Home. Son las vibraciones en baja frecuencia que emite la corteza terrestre, pero estoy hablando muy a lo aventurado de una posibilidad. Claro, mi amigo, yo lo entendemos, y para nosotros también es aventurado decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, es un sonido enviado a través de un mensaje, ¿no? Un mensaje de audio. Y no sabemos cuál es el contexto de la forma en que fue grabado. Sin embargo, sí nos da muy buena oportunidad, pues, para especular un poquito, ¿no?, al respecto de lo que pudiera representar ese audio. Y te agradezco, mi estimado Alan. Gracias, brother, por estar aquí con nosotros. También doy la bienvenida a Antonio Rocha, que está por aquí.
Hola, buenas noches. Claro, vamos a hacer enlace. Nos dice: tengo aquí desde León, Guanajuato, un relato que me ocurrió y que nosotros queremos escuchar. Eso es verdad. Vamos a hacer el enlace contigo. Y también tenemos este tema: lugares en los que después de que ocurre una situación distinta podemos considerarlos lugares embrujados. Ahorita lo vamos a comentar.
Paola Gris: perdón, yo quería que contara a mi papá. Sí, mi amiga, mi mamá ya me regañó porque le conté mi pesadilla y se asustó mucho. Dice que es por escuchar cosas de terror, pero seguiré escuchándolos. Bueno, deben saber que Cuando uno escucha la mano peluda, es una adicción que no se cura. Sí, se pica uno de plano y, pues, honestamente, qué bien que todo fuera así, ¿no? Escuchar relatos de terror, misterio y suspenso. En ocasiones da un miedo terrible, lo que nos están platicando. En otras ocasiones nos dejan súper intrigados de lo que pudo haber sido, de por qué se presentó o algo así.
Hola Nachito, hola Gina, ¿cómo están? Saludos amigo Gabriel desde acá de Conérica.
Saludos
y Gabriel. Y les traigo una historia, bueno, les traigo unos nombres, porque están involucrados a personas del ámbito militar, pero mi historia es la siguiente. Yo tengo un primo que él trabajó por bastante tiempo para las fuerzas militares allá en México, en un grupo élite. Ellos se la pasaban peleando contra los tipos del crimen organizado.
Ya, sí.
Llegó un momento que se hicieron tan famosos su grupo élite que atacaba estos grupos del crimen organizado, que en una de esas ocasiones decidieron emboscarlos. Y los únicos que quedaron vivos fue mi primo y otra persona que iba con él. Ellos los tuvieron varios tiempo en el, ¿cómo se dice?, secuestrados, ¿verdad? Pero la orden que se le había dado, que ellos escucharon que se había dado, es que no los mataran, que nomás los torturaran para que sufrieran. Pero la orden era no matarlos, nomás torturarlos todo el tiempo. Y hasta que se cansaran, ya los iban a dejar ir. En ese tiempo, cuando ellos habían sido secuestrados, mi primo, él conoce una persona que se dijo que se llamaba Martín. Este tipo le dice a mi primo que no se preocupara, que lo iba a ayudar a escaparse, que por él ya habían pagado el rescate, ¿no? Dice, cuando yo te diga o te dé las indicaciones, tú corre, no mires para atrás, solo corre, vas a estar a salvo. Así que hubo una fiesta, una reunión que tuvieron estos tipos del crimen organizado, y lo pasó como había dicho esta persona que se llamaba Martín, ¿no? Y le dice, toma, te voy a dar un amuleto, llévatelo contigo, esto me ha mantenido a mí vivo, y te voy a, nomás corre, llévatelo contigo. Y así pasó, él le dio un amuleto, se lo metió en la bolsilla de su uniforme militar, y mi primo corrió, ¿no? Cuando fue este suceso de la reunión o fiesta que habían tenido los tipos del crimen organizado, y se escapa. Y pasaron días, 2 o 3 días que él duró perdido en las montañas, ¿no?, donde lo tenían, y al fin llegó al cuartel, o se encontró con los soldados de su mismo batallón. Y cuál fue su sorpresa, que él, cuando él les pregunta acerca de la otra persona que se llamaba Martín, ¿no?, que se dice, había una persona que estaba también secuestrada, pero lo iban a dejar salir. Dice, ¿saben si él salió? Y dice, no, pues tenemos hay cuerpos de gente que estuvo secuestrada y donde tú dices que estuviste secuestrada. Dice, no sé, no supimos de alguna persona. Y él lo describe y le dice, ¿sabes qué? Esa persona, de hecho, esa persona falleció. Eso ya tienen 2 o 3 meses que falleció. Y le dice, oh, ¿cómo es posible? Sí, yo estuve con él, ¿no?, por varios días, hace unos 5 días, 4 días yo estuve con él. Le dice, no, esa persona que tú describes ya falleció como hace 2 meses. Y sí, efectivamente lo llevaron a una parte donde estaban los cuerpos. Y él ve la misma persona que a Martín, a la persona que lo ayudó a escapar, él estaba en la plancha. Y él dice que cuando se sacó el amuleto que le había dado, que él era el dedo de Martín. El cuerpo también le faltaba el dedo. O sea, como que los tipos del crimen organizado lo torturaron y le cortaron el dedo a esa persona que se llamaba Martín. Dice que él lo puso de regreso con el cuerpo. Y bueno, y esa es mi historia. Nacho, Gina, y muchos saludos. Y saludos a todos los peludomaníacos. Que estén bien.
Saludos, qué impresión con este relato. Fíjate, aquí nos están pidiendo una oración. Amiga, todo será por una mejor
manera de que tu esposo pueda sacar adelante a tu familia. Dice, está viajando para que tengamos una mejor oportunidad de vida rumbo a Canadá. Oren por él. No desea que demos su nombre al aire, pero lo vamos a hacer. Y se siente muy triste, nos manda emojis llorando, pero esta quizás es una oportunidad para que tu familia esté mucho mejor, y claro que vamos a tener en oración a tu esposo.
Sí, desde luego. Dice Lorena Jiménez, gracias a este programa terrorífico, yo he dominado mis miedos por todo lo que me ha pasado con este don que traigo desde que nací. Siento que por fin alguien entiende todo lo que me llega a pasar. Gracias por existir. Al contrario, mi querida Lore, gracias a ti también. Y sí, cuando gustes, platicamos sobre lo que te ha sucedido.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si en la vida te sientes cansado, descansa, pero nunca te rindas, porque en la vida siempre hay que seguir.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos, continuamos. Alrededor de las 9:30 de la noche de un miércoles de allá del año 77, la madre de recién divorciada que te comentaba al inicio, Peggy Hudson, escuchó ruidos provenientes de un dormitorio en un momento que todos sus hijos debían estar dormidos. Subió las escaleras para decirles que se calmaran y que efectivamente durmieran. Peggy tenía 4 hijos. Una chica de 13, la de 11, un niño de 7 y John de 10 años. Pero solo estaba en casa durante las vacaciones escolares, ya que estaba en un internado especial, este último pequeño. Lo que Peggy encontró cuando entró a la habitación de los niños fue cualquier cosa menos ordinario. Sus dos hijas estaban acurrucadas en un rincón con miradas aterrorizadas en sus rostros. Dijeron que la cama de Bill se tambaleaba y su cómoda se movía, tratando de atraparlas en la habitación. Antes de que tuviera tiempo de responder, vio que el cofre también se estaba moviendo hacia atrás. De nuevo, vio que había movimientos mientras intentaba colocarlo en otro sitio. Luego comenzó a escuchar fuertes golpes que resonaron en toda la casa y, aterrorizada a Peggy, corrió con los vecinos en busca de ayuda. El vecino llegó a la casa y no pudo encontrar la causa de los ruidos extraños que parecían seguirlo mientras miraba alrededor de la casa. Decidieron entonces llamar a la policía y ahorita te vamos a comentar qué es lo que sucedió.
Claro, tenemos tantas historias. Y fíjate, ya cuando en algún hecho se tiene que recurrir a la policía, imagínate el nivel de miedo que se puede vivir. Y por eso es que, pues, este tipo de temas ocupan un lugar en este programa que ya tiene casi 3 décadas, pues ya falta poco para cumplir las 3 décadas, así que contamos contigo para lograr ese objetivo. Y por supuesto, lo primordial es que tú tengas el gran deseo de compartir tus historias de terror, misterio y suspenso, y que formes parte de la historia del programa más escuchado
del mundo paranormal. Y llegamos a tomar el, ¿cómo podríamos decir? El mote, el género de Radio Terror. Así es uno de los programas más escuchados, más conocidos por décadas. Así que juntos hagamos historia. Tú también te mereces un lugar en este sitio y te esperamos para que también aportes todas esas experiencias.
Hola, los escucho desde Los Ángeles, California. Gracias por estar aquí presente. San Fernando, California específicamente. Este video me lo mandaron. Según un niño de 14 años murió a las 2 de la mañana porque vio esto. No podemos descargar tu video, a ver si lo puedes volver a enviar. Me parece que es algo terrorífico y entonces deseamos escucharlo y claro, verlo.
Ojalá se pudiera que lo vuelvas a enviar y con mucho gusto aquí lo checamos y lo compartimos con nuestros amigos. Obviamente si lo autorizas, por supuesto. Saludos a mi amiga Isa BR. Dice Nachito, yo creo que ustedes ya entran en los récord Guinness. ¿Crees, amiga? Pues podría ser, ¿verdad? Pero es que va a ser difícil documentar tantas historias.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Ensenada.
Saludos a nuestros amigos de Baja California. Y estás aquí presente y te damos la bienvenida con muchísimo gusto. ¿Qué nos quieres comentar?
Estaban hablando de duendes y no, tesoros.
Ah, ¿tú tienes algo al respecto?
Sí. Es que acá en, yo soy originario de Veracruz.
Sí.
Acá se le llaman lo que es las luces del llano.
Sí.
Que cuando una luz es amarilla, es que es oro. Una luz roja es mala y no la siga. Uh-huh. Una luz blanca es que no es ni buena ni mala, pero no la siga tampoco. Tengo una experiencia así.
Ay, tus perritos también
están. Sí, muy fuerte, sí.
¿Tienes altavoz para que lo puedas quitar?
Ah, ok.
A ver si de esta manera podemos escucharte mucho mejor.
Bueno.
Aquí estamos.
¿Sí me escuchan?
Sí, sí. Adelante con tu relato.
Ok. Mire, ahí va mi relato. Esta experiencia me pasó hace como unos 23 años.
Sí.
Yo soy originario de Veracruz. Aquí lo que pasa que es algo como con los tesoros.
Sí.
Esto me pasó un día. Nosotros, así como, bueno, nosotros con un tío íbamos a lo que era a agarrar camarones porque el camarón sale de noche. Bueno, un día fuimos y vimos lo que era la luz del llano, que aquí le dicen así, la luz del llano. Uh-huh. Esa luz, cuando la vimos, es como si saliera de la tierra. Uh-huh. Pero como que sale y entra, o sea, no es una luz, el fuego fatuo que le dicen,
sí,
donde hay dinero. Esa vez nosotros estábamos ahí pescando, eran como las 3:30, 4 de la mañana, de la madrugada.
Sí.
Esa luz la vimos hacia lo lejos y salía de una piedra. Uh-huh. Y se escondía, salía y se escondía. Bueno, nosotros la fuimos siguiendo, me dijo mi tío, bueno, vamos a seguirla. Llegamos al punto donde estaba la piedra y empezamos a como que a escarbar. Uh-huh. Nos encontramos una olla. Uh-huh. Pero esa olla cuando la empezamos a rascar y le quitamos la tapa, era una olla de barro, pero tenía carbón. Yo creo que ese dinero no era para nosotros.
No.
A lo mejor era para mi tío o era para mí, pero como los dos empezamos a observar así, como que apresuradamente, a rascar. No se nos dio eso de la fortuna de encontrar a lo mejor monedas de oro, no, nada.
Y es que también dicen que cuando no es para ti, como se les presentó, una olla llena de carbón.
Sí, aquí la incógnita que está que rascamos, pero cómo se nos presentó ese fuego fato. Nosotros le decimos la luz del llano. Ajá. Pero como que no, nada. Rascamos y nada. Y entre más rascabas, como que se iban escondiendo esas ollas.
Ok. Como que no querían ser encontradas.
Algo incógnito, porque pues simplemente no encontramos nada. A lo mejor no era para nosotros. Uh-huh. ¿Puedo contar otra anécdota?
Por supuesto.
Ah, ok. Muchas gracias, Chinita.
Adelante, escuchamos.
Yo tengo, bueno, ya mi niña, digo mi niña, ¿verdad? Porque es mi bebé.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero ella ya tiene veintitantos años.
Ah, ok, sí.
Cuando nosotros vivíamos allá en Veracruz, ahí donde está su casa, un día la llevé, queda cerca un río, que es el río Jamapa.
Sí.
Allá en Veracruz. Un día mi niña me dijo, llévame a ver el río. Ah, ok, la llevé. En ese tiempo esos terrenos eran ejidos y éramos de las últimas casas que había al fondo. Uh-huh. Me dijo, llévame. Ah, ok, te llevo. Me la cargué en el hombro, así como en el cuello. Digo, vamos. Y le mostré el río y le dije, mira, ahí está el río. Pero había una casa donde ese señor, bueno, mi abuela decía que era nahual.
Sí.
Si era nahual, no sé si era nahual o no, porque yo me llevaba bien con ese señor, incluso llegué a dormir ahí en su casa. Un día la llevé, la bajé, y le digo, mira, mija, ahí está el río. Chiquita, como de 4 años, 4 o 5 años tenía.
Sí.
Me la traje caminando.
Carlos, ¿me permites? Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedofón.
No.
55-21-93-59-26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Carlos, continuamos contigo.
Hola, Dianita. Ok, entrando en contexto. Esa vez, bueno, cuando vivimos, bueno, vivimos allá en Veracruz.
Sí.
Llevé a mi niñita al río para que lo viera, cargando en las cuestas, en el cuello. La bajé. Uh-huh. Y me tomó de la mano. Y veníamos caminando frente a la casa de ese señor que decía mi abuela que era Nahual.
Sí.
Ese día me la jalé, vaya, agarrado de mi mano. Esa casa ya estaba deshabitada. Tenía como un año y medio que estaba deshabitada. Uh-huh. Agarré a mi niña, la jalé de su manita, la solté y se empezó a ir como a esa casa que alguien la llamaba.
O sea, ella te refería que la estaban llamando.
Ajá, sí, ella como que se sonreía y se reía y iba caminando hacia la casa. Y yo me quedé así, le digo, ven, ¿qué pasa? ¿Qué ves? No, es que me llaman. Digo, ¿quién? No, es que ahí me están llamando. Digo, ¿pero quién? Yo me espanté, la verdad, yo me espanté. Digo, no, dame la mano, vente. Pero ella seguía sonriendo hacia la casa.
Sí.
Dejé, pero la fui siguiendo. No la, o sea, no la perdí de vista. Uh-huh. Y ella como que decía, es que ahí hay unos niños. Digo, ¿pero cuáles niños? ¿Cómo son? No, es que son unos niños. Dicen, me están llamando, me dicen que vaya. Uh-huh. Pero así con sus palabritas, así medio, yo le entendía. Porque 4 o 5 años, pues no tienen tanta vaya para hablar.
Sí, sí.
Entonces, cuando ella iba entrando a la casa, la jalé. No, le digo, vente, vente, vente porque no te voy a soltar. Digo, no te me vayas a perder, no te vayan a robar.
Sí.
Yo a lo que, ¿cómo se puede decir? Que medio comprendí que eran chaneques.
Ah, ok. Que la estaban llamando. Imagínate que si la has dejado ir, ¿o no te das cuenta?
Sí, en ese tiempo, mi niña no está. Bueno, yo soy de la religión católica.
Sí.
No la habíamos bautizado. Ese día lo que hice fue ponerle bajo su almohada una tijera en cruz. Ya ve que es la creencia, ¿verdad?
Para protegerla.
Y tirar mostaza bendecida. Uh-huh. Los granitos que es de mostaza bendecida. Uh-huh. Porque digo, no se la vayan a llevar.
Claro, el miedo siempre presente.
Porque ya no, bueno, cuando ella tenía como un año, un día llegamos con su mamá, fuimos de vacaciones. Yo estaba viviendo en Reynosa, fuimos de vacaciones a Veracruz. No estaba bautizada. Uh-huh. Nos la bajaron los chaneques de la cama.
Oye, pero ¿cómo sabes que eran los chaneques?
Porque, es que está bien curioso. Eso de los chaneques, va a ver. Le en contexto. Estábamos un día, fuimos a la casa de mi abuela. Uh-huh. Y ¿cómo le explico? Llegamos, era mi cuarto. Ese cuarto casi nunca se abría, porque era mío. Uh-huh. Mi cama estaba pegada hacia una ventana. Llegamos, dormimos. Su mamá dormía en medio, mi niña pegada pero a la pared, y yo pegado a la orilla, vaya, de la cama. Uh-huh. Eran como la medianoche y no sé cómo, o sea, no me explico, hasta ahorita no me explico. porque no sé cómo se oyó así como que un golpe.
Sí.
Así como un golpe en el suelo. Yo lo único, mi reacción que hice yo fue no fijarme en el suelo, no prender el foco, y mi niña estaba en el suelo. Mi niña nunca aprendió a gatear, ella nunca gateó. O sea, era como un gusanito, se revolteaba en el suelo con su pancita en el suelo.
Sí.
Nunca aprendió a gatear. Yo no me explico cómo es que fue que pasó a su mamá, me pasó a mí, sin que sintiéramos, y el zapotazo ahí en el suelo.
Sí, sí.
Entonces, cuando yo oí ese zapotazo, yo lo que hice fue levantarme, y en vez de agarrar el suelo o a ver qué había en el suelo, no. Mi reacción fue la luz y mi niña en el suelo.
Vaya, te espantaste.
Me espanté en la forma de que, digo, se la querían llevar los cheneques. Y porque no está, bueno, porque acá tenemos la creencia de que no están bautizados. Uh-huh. Como cuando cuentan las historias de las brujas que le chupan la sangre a los niños, o que se los quieren llevar. Creencias, ¿verdad?
Sí, claro.
Creencias de que nos van dejando nuestros abuelos, abuelas.
Uh-huh. Vaya, qué situación extraña. Y ahora que tu hija ya creció, ¿han platicado al respecto de estos dos acontecimientos?
No. Yo ya tenía a mi hija que tiene, bueno, que ya es profesionista, ya tiene como 10 años que no la veo. En la forma de que, pues, nos distanciamos su mamá y yo.
Ah, ya no tienes oportunidad de estar con ella.
Sí, no. Apenas ahorita que platico con ella, pero yo quisiera, pues, a lo mejor bebés no se acuerdan.
Uh-huh. Okay. Carlos, nos dio muchísimo gusto poder platicar contigo.
Ginita, ¿puedo hacer un comentario?
Sí, claro.
Bueno, Nachito, también no me olvido de ti.
Gracias, amigo, te lo agradezco. Aquí estamos pendientes.
Ustedes son leyendas.
Ok. Ahí, ¿qué pasó?
Es que están comentando, bueno, están comentando, bueno.
Ok, ¿sí?
Entrevista a...
Ok. ¿Qué le dicen qué?
Carlos.
El que dicen que por decir la...
Ah. Bueno. Ok. Vamos a intentar agarrar nuevamente la línea con nuestro amigo Carlos. ¡Uxala, caray! Bueno, siempre llega a suceder. Muchísimas gracias de todos modos, mi amigo. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ensenada, Baja California.
Que nos haga... Hola, Jenny Nacho, su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro, saludándonos, hablando de la nueva chamba en la que estoy. Es un call center, venemos seguros para auto, no voy a decir la empresa.
Gracias.
No quiero darles más publicidad de todo el dinero que se llevan, ¿no? Pero bueno, tocando el tema paranormal, mi turno es de 3 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos un leve receso de unos 15 minutos, 25 minutos por ahí máximo, ¿no? Por ejemplo, se puede dividir. Y hay gente que lo toma 10 minutos tantito, o 2 minutos aquí, 5 minutos allá, y bla, bla. Ya ustedes verán cómo se organiza, ¿no? Nos dijeron y que no pase de 25 minutos, ¿no? Ok. En eso, de repente, yo tuve mi receso a las 6 de la tarde, coincido con algunos amigos o compañeros, perdón, nuevos que también de mi generación, digamos que vamos recién entrando. Algunos otros ya tienen tiempo ahí. Esto es reciente, ¿no? Hay gente que tenga más de 2 años ahí. Hay gente muy experimentada, hay gente muy hábil, hay gente que vende muy bien, hay gente que la mayoría pues, no le va muy bien, pero hay gente que realmente le va muy bien, ganan a pues, alrededor de unos 25 mil hasta 50 mil pesos al mes, ¿no? Que es, son verdaderos ejemplos para los demás que queremos realmente incursionar en esto, ¿no? Pero bueno, obviamente tiene que ver las facilidades de cada quien, las posibilidades, la suerte inclusive también. Y bueno, tocando el tema paranormal, que es lo que compete al final de cuentas aquí. Coincido hace rato con un compañero que me llevo muy bien, se llama Paco. Él tiene creo que un año aquí ya en la empresa. De repente, no sé por qué surgió lo de... estamos platicando y éramos unos 4 o 5 compañeros, ¿no? Surgió lo como paranormal, así de... ¡Ay, me acaba de pasar! ¿Quién sabe qué? Dice, ah, dice este chavo Paco. Como, pues el caso que hubo aquí, dice a principios de año, ¿no? Creo que fue a principios de febrero, dice... Una muchacha, nos dijo el nombre.
Ahorita vamos a interrumpirte y regresamos contigo, Alfonso. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y después de la pausa continuamos en la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato que ocurrió ahí en el trabajo de Alfonso Peña.
Ya no está laborando en la empresa. Omito su nombre también, pues por respeto, ¿no? Dice, ya le pasó algo bien curioso, dice. Para esto doy un poquito de preámbulo, contexto de cómo es nuestro trabajo allí en el Hacho. Somos un call center que está ligado a tal aseguradora, hagan de cuenta, ¿no? Somos una empresa que trabaja para otra empresa, digamos, una empresa gigante que es de seguros. Para esto, la forma en la que tal cual actuamos, digamos que si tú, Nacho, tú, Gina, están de repente, pues que quieren asegurar su carro, ¿no? Así, ah, yo tengo tal carrito y me lo acabo de comprar, o quiero comprar un seguro de auto, y empiezas tú a echarte un clavado en internet, en el cotizador automático que hay. Pero obviamente, pues como muchas personas, quedan dudas o quedan así como, ¿qué esto qué será? O ¿quién me puede explicar esto? Pues hay un botón, ¿no? Le ponen clic, digamos, y los enlaza directamente con nosotros. Para que cualquiera de nosotros, que somos en la tarde 50 y en la mañana 50, es decir, una especie de 100, 115, 120 personas que somos dentro de dos turnos, los conteste, les dé la atención y pues, les resuelvan las dudas que tienen, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, pues si se convencen de la cotización, se hace el pago inmediatamente, ¿no? Con tarjeta de crédito. Se puede generar una ficha de depósito para que vayan al banco, bla, bla, un montón de sistemas, ¿no? Rollos que no los quiero aburrir porque es realmente tedioso este rollo. Y bueno, es imposible, Jenny Nacho, porque nosotros ni siquiera nosotros mismos sabemos los números de tal, digamos, enlace, ¿no? Que nos trae hacia nosotros, ¿no? Nosotros mismos no sabemos qué número somos. Obviamente en la página de la aseguradora aparecen tres o cuatro números como un 0800, como si es en la Ciudad de México es un 55, bla, 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 si es a nivel mundial es un bla, 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 de habla hispana. Nosotros nada más le damos servicio aquí a México y nada más vendemos seguros de autos, no nos encargamos más de seguros de vida ni nada, puros carros, digámoslo así. Por lo cual, aunque llamen a ese número central, pues este número central nos divide. Aparte, no somos nada más aquí en Querétaro. Ay, me parece que en Guadalajara hay otro call center, creo que en Monterrey hay otro call center. No estoy seguro si en el sur hay otro call center. Somos como unos 5 en toda la República, ¿no? Y de repente, pues les repito, es imposible no saber el número exacto y mucho menos saber quién te va a atender o con quién quieres hablar, porque no existe esa posibilidad, bien hecho. Resulta que esta muchacha, la que les comento de lo paranormal, por ahí de las 7 de la noche que están trabajando, a nosotros, así en pantalla tal cual, así estamos lo que estamos haciendo o reprogramando otro número o algo así, de repente empieza brota una ventana que es una llamada emergente, es decir, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para atender esa llamada siempre, ¿no? Es nuestro deber, aunque no nos corresponda como venta o algo así, porque puede haber, ¿no?, de que alguien ya chocó, así de, ay, acabo de chocar con un burro, con un taxi, me pueden llamar a mi agente, bla, 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 así de, híjole, el señor está hablando a un... no decimos un call center, obviamente estamos hablando al departamento de venta de pólizas y de renovaciones, no puedo atenderle, pero bueno, lo enlazo o le doy los números para que marque y ahí le van a atender, ¿no?, su agente de siniestros o de choques, lo que sea, bla, bla, bla. Muchas veces es así, muchas veces nos hablan así de, oye, ¿por qué me están marque y marque? Ya me tienen hasta el gorro, que hablará así de, señor, así que yo ni culpa tengo, ¿no? Pero pues obviamente tenemos que decir así de, perdón, no, señor, es el sistema el que automáticamente hace esto, bla, 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 aunque haya sido otro compañero, ¿no? Y a uno le toque, ¿no?, así que las mentadas, pues ni hablar, no tenemos que recibirlas, ¿sí? Ok, no pasa nada. A esta muchacha, les repito, no sé qué día fue, me comenta que fue a principios de febrero, por ahí de las 7 de la noche le marcan y... ella, bueno, según comentaba después, dice que vio el número desconocido, que veía signos, que veía números, pero que... raro, ¿no? No hay una opción de que nos llegue así como en un celular de que... número desconocido, o... ¿cómo se llama? Sí, ¿no? De que desconocido o sin remitente, por ejemplo. No, acá no, acá sí nos aparece, pero... muchas veces no es el mismo número del cual nos están marcando, porque tenemos que confirmarlo, ¿no? Oiga, señor, señor Nacho, ¿su número es el bla, 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 tal? No, mi número es este otro. Ah, ok, perfecto. Deme un correo por si se me corta la llamada, volverlo a enlazar, ¿no?, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, a diario. A esta muchacha dice que le parece ese número curioso y que, bueno, a la hora que contesta dice, bueno, pues ahorita le voy a pedir... obviamente la presentación, bienvenida, bla, 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 soy quién sabe qué. Dice que le contestó a alguien que le dijo, bueno, que sí, era a final de cuentas su mamá, que le estaba diciendo, oye, fulanita de tal, ya me voy, te encargo esto, te encargo a tus hermanos, te encargo bla, 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 acuérdate que hay que pagar esto tal día, acuérdate que hay que pagar quién sabe qué, tu papá no sé qué tiene pendiente, tu tía te va a venir y te va a decir esto, tal vecina me debe no sé qué, por favor encárgaselo, y te va a venir tal persona a preguntar por quién sabe qué cosas y no le hagas caso, que bla, 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 omítelo, y bueno, te quiero muchísimo, hija, nos vemos, pum, cuelgan la llamada y ella se quedó así de... mi mamá, ¿cómo es posible que mi mamá me esté marcando, no? Obviamente la muchacha pide permiso para salir, sale a los doques, tenemos prohibidísimo, Jenny Nacho, introducir teléfonos, celulares, no nos catean prácticamente para entrar a oficinas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, más allá de la distracción, de que uno puede estar ahí en las redes sociales o en el teléfono, está súper prohibidísimo, ¿no?, que se tenga evidencia de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de los procesos, bla, 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 ustedes saben, son, sí, sí, yo sé que secretos de compañías, ¿no?, de empresas. Sale, checa los dockers, saca su bolsa, dice que abre el teléfono y que empieza a preguntar, a hacer llamadas a su casa, nadie le contesta, y de repente, pum, le entra una llamada y era uno de sus hermanos más pequeños que le decía, pues, ¿sabes qué? Mi mamá acaba de fallecer. No sabemos qué hacer. Pues que ella, que en shock, se desmaya brevemente, la reincorporan, pide permiso y sabes que me acaba de pasar esto, pues me retiro, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? Y ya, ¿no? Nos contó esto, curiosísimo. Me contaba este compañero Paco, me decía, sí, pregúntale a Giovanni, Giovanni es por sí que es el gerente, Giovanni estaba en curso también ya cuando le tocó esto y él ya le tocó ver esto. Ah, no manches, ¿a poco sí? ¿En serio? Sí, ok, acaba ahorita nuestro turno a las 9 de la noche, coincidimos a la hora de salida. Yo estoy optando últimamente por irme en bicicleta porque pues la verdad ni está tan larga la distancia y gasta más uno gasolina que... y tiempo en llegar en carro que en lo que haces en bicicleta, así es que yo me voy. Pero bueno, para esto el vigilante en la noche ya no se retira una hora antes que nosotros,
sí,
porque el pobre sí está desde las 7, 8 de la mañana ahí, y llega el vigilante nocturno creo que ya después como a las 10, 11 de la noche, así ya no lo topamos, no lo vemos. De repente pues yo espero así como que pues a ver si ya abre, a ver si que estos que traen carro que lo dejan encerrado para sacar mi bicicleta, no, que tenga encerrado. Siempre tardan unos 4 o 5 minutos en lo que bajan. Y coincide que baja el jefe, ¿no? El que es el gerente del turno. Se llama Giovanni. Le digo, ¿qué onda, Giovanni? Me llevo muy bien con él. La verdad, y en lo que esperaba su esposa, porque su esposa creo que trae luces, sus llaves, y su esposa también trabaja en RH, ella tardó un poquito más. Creo que, al final de cuentas, los fines de semana hacen una junta y cierran, ya saben. Que tarda un poquito más, ¿no? Unos 10 minutos más, así como que, bueno, pues ya, ni hablar, ya me espero, ¿no? Y empecé a tocar el tema. Oye, Giovanni, que les tocó un caso de esto, de aquello, bla, bla, bla. Dice, sí, yo estaba, recién me habían ascendido de, ahora sí que de team leader, dice, y después del team leader sigue la gerencia. Dice, recién me habían ascendido a team leader y me tocó, ¿no? Cubrí eso. Y si dice, fue algo bien extraño, dice, aparte yo les, te digo, ya lo sabíamos, por ejemplo, que nos habían dicho en la capacitación, todo lo que se diga, ustedes tienen que tener la diadema puesta, esta diadema, si esté prendida o esté apagada, se escucha, todo se escucha, dice, por eso les decimos, no digan groserías, cuidan lo que digan, no echen mucho relajo, porque se oye, no hagan mucho ruido, porque de repente... también tenemos ciertas, ¿cómo les puedo decir? Pues nos están checando calidad, ¿no? A fin de cuentas.
Sí.
Dice, si a su compañero está cerrando una venta y de por ahí tú al lado dices, oye, esto, que pum, se va a escuchar y se va a colar en la llamada de él. Cuando él le chequen o le auditen su llamada, si se escucha esto, a ti no te van a regañar, a él le van a quitar la comisión, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado, ¿no? Porque todo se graba, todo se graba, todo se graba, dice, todo se graba, y como todo se graba, tenemos registro, así que le llaman ellos inmaculado, ¿no? De segundo tras segundo, tras segundo, tras segundo, mientras tú traes la diadema prácticamente en el cuello o en la cabeza, se escucha todo, aún así no esté prendido el micrófono, porque uno puede como que pausarlo o apagarlo así de, permítame, señor, Nacho, continúo con usted, pum, y le pones como mute, ¿no? Un mute, para que no te escuche el cliente, pero sí te siguen escuchando, ¿no? En calidad, obviamente, así de, oye, tu Pancho, ¿cómo hago esto? Ok, no pasa nada, ¿no? Nada más si te dicen, tengan cuidado, no hablen muy fuerte, esto que lo otro. Todo está registrado y bien hecho, todo, todos los números, todo, dice, sí, dice Giovanni, sí, me tocó ese día y pues obviamente tenemos que hacer un reporte de cuando alguien falta, cuando alguien se tiene que ir, cuando alguien sale de imprevisto, bla, bla.
Ok, aquí te vamos a interrumpir, Alfonso, vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos para terminar con el relato de Alfonso, que ocurre también
en los trabajos. Adelante.
Hola. Se llena un reporte, todo este rollo, esto lo checan en calidad, y pues sí, se checó, dice, yo hice el reporte, al final de la semana me dicen, me mandan llamar, los de sistemas y mis jefes, oye, el caso de esta muchacha que falleció su mamá, que esto, que lo otro, estuvimos revisando, estuvimos auditando, no existe la llamada, no está la llamada. Nos comentaste que según esto, por lógica, como que la entrevista, la investigación, duró alrededor de unos 2 minutos, no existen esos 2 minutos. Dice, esta muchacha estaba en no disponible, digamos, pero no existe la llamada. O sea, no tenemos ningún número raro, ningún número que en ese momento estuviera enlazándose a esta persona. No existe esa llamada. O sea, no saben qué pasó, no saben de qué número les llamaron, no existe la grabación de esto que le pasó a esta muchacha. Simplemente está el registro de qué pasó y pues lo que ella vivió, ¿no? A posteriori, pues obviamente esta muchacha la investigan, la investiga RH, tienen que dar, no como una declaración así como si fuera policía, ¿no? Pero sí de, a ver, explícanos, porque pues no sabemos por qué. Sí sabemos y te comprendemos y te apoyamos y bla, 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 y que ahora sí, qué lástima que te haya pasado esto, estamos contigo, bla, 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 pero pues por meros trámites de la empresa tenemos que hacer esta investigación, ¿no? Y no encontramos qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Viene Nacho y con esto me lo acaban de platicar. Yo me quedé así de uy. Obviamente no. Digo, esta muchacha dicen que laboró ahí, creo que un mes y medio o dos después. Y pues se salió porque tuvo otra mejor oferta de trabajo. O no sé qué pasó. Pero que sí fue algo súper extraño que pasó. Y que dicen es. Ah, porque también hay gente que coincido ahí con ellos que han trabajado en esto mucho más tiempo, ¿no? Que en esto de los call centers y estas cosas de atención al cliente, les repito, yo es mi primera vez que trabajo en este ámbito, digamos, ¿no? Es nuevo para mí esto, por ejemplo, pero si me dicen, hay gente que tiene ya mucho tiempo trabajando en esto o que ha brincado uno a otro, pues ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, no, pues que en tal banco no te va muy bien, o que en tal banco te va muy bien, o no sabes que nunca vais a trabajar ahí en cobranza, porque ya sabes, cosas así. Y si dicen, no, sí, de repente pasan cosas bien extrañas, en este rollo, ¿no? Del telemarketing y estas cosas así extrañas. Y bueno, como bien tienen hecho, es lo que les quería comentar. Obviamente les digo, me urgía llegar o salir rápido para contarles. Good night.
Good night. Hasta bilingüe se despidió.
Sí, va.
Una situación extraña, como la mamá de esta chica que falleció le dio un mensaje a través de un teléfono.
Porque sabía que ahí la podía encontrar, ¿no? Estos, pues, contactos con seres que nosotros queremos mucho, esa famosa conexión psíquica, no la podemos negar, Gina. Se presenta en todos lados y, por supuesto, se presenta muchísimo cuando hay alguien que queremos, que amamos, y por eso, pues, algunos pueden dar gracias, otros se espantarán, pero hay quien puede dar gracias de que, aunque sea de ese modo sobrenatural, también pudo haber una despedida, Gina, y se enteró. Pues sí, una triste noticia, pero a fin de cuentas, pues ya no le cayó de sorpresa, ¿no? Como que algo había y algo te iba a suceder. Así que está interesante el dato, porque hay muchos testimonios en diferentes call centers que han ocurrido cosas del orden paranormal. Bastantes. Parece mentira, pero resulta una forma un tanto usual de hacer contacto con los que estamos todavía aquí, mis queridos amigos.
Sí, una situación extraña, inexplicable, pero finalmente un mensaje que un familiar tan directo como es su mamá le dio a esta chica.
Sí, desde luego, Gina. Fíjate que tenemos, a ver, tenemos una llamada.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Cuál es tu nombre, amigo?
Hola, Nacho, ¿cómo estás? Habla Joel.
Bienvenido, Joel. Gracias por estar aquí.
Gracias, Nacho.
Estamos muy bien.
También muchos saludos. ¿Cómo están?
Muy bien, amigo. ¿Tú dónde te encuentras? Recuérdame, por favor.
Soy de Tijuana, Tijuana.
Exacto, mi amigo.
Pero ya casi vivo acá, cerca de Tecate.
Ok, muy bien. Oye, ¿nos quieres regalar una historia?
Sí, claro. Mira, hace un tiempo fui para Chiapas.
Sí.
Y cuando fui a San Cristóbal, ¿no? Las casas.
Sí.
Y pero cuando llegué para allá, sentía como que mucha gente así tenía la fe, así como con mala vibra, pues, ¿no?
Uh-huh.
Pero mala vibra eso de como de maldad. Uh-huh. Yo siento mucho esa situación, Nacho, de hace mucho tiempo, me hicieron un daño de brujería, pues, ¿no?
Ajá.
A partir de entonces siempre siento eso de la gente, pues.
Okay.
Siento eso de la gente.
¿Cómo que se agudizó esa percepción?
Entonces, exacto, ajá. Entonces, ya pues allí yo estuve en Chiapas como unos 25 días más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Y anduve en San Cristóbal y los Altos de Chiapas, todo eso. Y fui a la ciudad de Palenque. Y entonces allí también me encontré gente así como que, pero como que practican mucho esa maldad allá, pues, en esos lugares, ¿no? De allí me fui a Tuxtla Gutiérrez y me hospedé en un hotel. Yo andaba con mi hijo, me acompañó mi hijo, y en Tuxtla Gutiérrez, pues, en un hotel en la mera plaza financiera, o no sé cómo se llamara ahí.
Ajá.
En el centro de Tuxtla Gutiérrez.
Sí, okay.
Y entonces, cuando estaba allí, como a las 3 de la mañana, más o menos así, me salieron. Yo estaba dormido, me quedé en un cuadro, en una habitación, y mi hijo se quedó en la otra. Para esto yo siempre dejo la luz prendida, media luz así, pues, porque como siempre me ha seguido mucho esa cosa, pues, uh-huh, de la maldad, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, me salieron unos niños, Nacho.
Uh-huh.
De repente me salieron unos niños, pero sí, chiquitos, así como de unos, yo creo que unos menos, es unos 50 centímetros.
Ajá.
Pero los niños estos, eran morenitos, así moreno claro, así como de niños de Chiapas, pues.
Sí.
Y eran dos niños y una niña. La niña creo que tenía unos aretitos así chiquitos, no se le miraban.
Uh-huh.
Y entonces yo estaba acostado, hacía un calorón en Chiapas, ¿no? Yo estaba acostado y pues estaba pura truz, así, ropa interior, ¿no?
Sí.
Entonces los niños empezaron a brincar de uno a otro y yo lo estaba viendo. Pero yo dije, estos otros niños se metieron de otro lado, de otra habitación o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Entonces de repente los niños empezaron a brincar en la cama, ¿no? Y me picaban lo que es la panza, así la espalda y todo. Entonces yo dije, ah, esto no es, ¿qué onda con él? Y entonces pues ya para no verles, para que se fueran o algo, ¿no? Pero sí, yo estaba, me desperté, ¿no? pero de repente ya los empecé a ver que se les estaba transformando la cara, Nacho, así como, pues ya maléfico, pues, ¿no?
Ajá, ¿como demonios?
Y, sí, no, o sea, es como que ya algo feo, así. Pero ya como para esto, ya me ha pasado muchas veces antes, me han salido muchísimas cosas antes, me puse a hacer oración, pues, sangre de Cristo, la oración sangre de Cristo, y ya por fin se fueron, pues, pero ese es un relato que les quería platicar, pues.
Muy bien.
Pero sí, los niños, yo les platico esto ahorita porque mire que los chaneques, el señor está hablando de los chaneques, el que habló ahorita.
Sí, sí.
Entonces, por eso les hablo de esos niños. Okay. Pero no sé quién, que estos niños eran, yo no sé cómo sean los chaneques, ¿no? Pues, pero estos niños eran morenitos, chaparritos, de 50 centímetros, pero una agilidad bien bárbara. O sea, brincaban de un lado a otro, corrían y traviesos, así, traviesos, ¿no?
Oye, esos brincos que daban eran fuera de lo normal, es decir, no lo que un niñito.
No, definitivamente. O sea, yo ya después me cayó como dice el 20, ¿no?
Uh-huh.
Porque cuando un niño va creciendo de 8 meses, 10 meses,
sí,
o sea, está chaparrito, ¿no? Y sí, pero apenas va caminando, ¿no?
Sí.
Pero estos niños a esa edad ya corrían y brincaban y todo eso. O sea, ya, ya algo fuera de lo normal, pues, ya fuera de lo normal.
Sí,
y entonces, como te digo, me pude hacer la oración sangre de Cristo y pues ya se fueron. Pero sí, eran malos. Pero uh-huh, déjate, volví, ya es que te digo que anduve en varias partes de Chiapas.
Sí.
Volviendo a atrás, cuando llegué allí a Chiapas, yo sentía la presencia de la gente, pues. Mira, yo la verdad creo mucho en Dios, Nacho.
Sí, amigo.
Me ha ayudado mucho a mí.
Muy bien.
Y entonces la gente así, yo detecto gente que hace de maldad, pues. Y también la gente esa me detecta a mí. Entonces, yo en todas partes que anduve, pues miraba gente así. Yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Vámonos para acá o vámonos para otro lado. O no los veas, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la ciudad de Palenque, ahí sí me encontré una señora. Llegó un hotel, ¿no? Me iba a esperar allí. Era la propietaria del hotel. Me iba a esperar allí, pero no me quedé allí porque la señora sí me miró muy feo. Pues me dijo, pues como que me vio luego, ¿no?
Sí.
Y entonces, pero yo supe que pues que esa señora fue como que la presencia mala, pues hicieron que me mandaron a los niños esos allá.
Okay.
En el hotel en Tuxtla.
O sea, llegaste a ese hotel y la señora, una de las señoras que trabajaban ahí, no te dio buena espina.
No, era la dueña.
Ah, la dueña.
Pero no, ella estaba en el mostrador, pero era la dueña. Ajá. Pero era una señora ya muy mayor, Nacho, yo creo que rondaba los 100 años, la verdad.
¿Eh?
Y hasta su esposo igual, así, ya bien mayores. Uh-huh. Pero sí, o sea, estos niños que te platico, Nacho, sí estaban algo de terror, o sea, ya después que les cambió la cara, algo feo.
Uh-huh. Oye, ¿y entonces crees que te mandaron a estos niños que tú mencionas, que bien pudieron haber sido chaneques, ¿crees que te los mandaron porque no te quisiste hospedar ahí?
No, el hospedado es lo menos, yo pienso que pues ellos el dinero les cae todos los días en el negocio, ¿no? No por eso, sino por lo que yo represento, pues, o sea, ellos me ven a lo mejor como algo de lo contrario a ellos, pues.
Ajá.
Yo pienso que fue por eso.
Okay.
Porque igual mucha gente a muchas partes que voy, uh-huh. pues ya ahorita ya casi no, porque además eso me pasó hace un tiempo ya, ¿no? Lo de Chiapas fue reciente, ¿no? Pero una temporada que sí, a todas partes que iba, la gente me detectaba así, y también pasó mucho tiempo que mucha gente, pues le puedo decir brujos o brujas, se me acercan como a querer tener amistad conmigo. Entonces, pues ahí los mareo más o menos, o luego los me voy de ellos, ¿no? Pero sí me pasó eso mucho. Ha pasado mucho tiempo.
Okay, o sea, hay que como una especie de choque de energías, ¿no?
Pues la verdad sí, porque pues ellos representan al mal y yo pues mal, o sea, mala persona nunca he sido, pues al contrario, siempre trato de ser, ajá, pues alguien
positivo, derecho, transparente, entonces, sí.
Sí, como es la cosa.
Ok. Oye, entonces, mi querido Joel, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa.
Ajá.
No te vayas.
Bien.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Creo que eres mi hermano, pero ¿lo eres? Yo creo que eres mi hermana, pero ¿lo eres? Yo creo que todos somos hermanos y hermanas, ¿pero lo somos?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus relatos que tienen que ver con lo sobrenatural.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Joel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto, amigo, pues ya estábamos casi cerrando tu narración, en donde nos explicabas que pues tú sientes que tu energía llega a chocar con otras energías que sí son como muy oscuras, muy negativas. ¿Tú te has dado cuenta?
Sí, Nacho, sí.
A lo largo siempre, de toda tu vida.
Te platico, o sea, la verdad me da pena platicarlo, pero hace un tiempo, hace años, pues me hicieron brujería a mí y pues sí duré a rato así enfermo, así con ese vano, hasta que de repente pues ya me liberé pues de eso.
Sí.
Pero sí me aventé unos 7 años, Nacho, la verdad, así.
¿Qué tipo de brujería te hicieron, amigo?
Mira, de eso me gustaría platicar, no sé, porque sí lo voy a platicar con ustedes, pero en otra ocasión, porque fue alguien muy cercano a mí, pues.
Oh, ya entiendo. Ya
fue alguien muy cercano. Ajá.
Muy bien.
Y entonces, a raíz de eso, de eso que me hicieron a mí, pues yo acudí con una persona que me recomendaron, por la buena de Dios, pues que me llegó el mensaje, ¿no? El pitazo, como se quiere decir.
Sí.
Y fui con esta persona, y esta señora fue, es una señora,
ajá,
aquí en Tijuana, y ella fue la que me ayudó pues a liberarme de todo ese mal. Pero después de pues toda acción tiene su reacción. Entonces ellos me hicieron una cosa y yo hice otra, y acabó mal para unas personas pues, las que me hicieron eso.
O sea, tú con el simple hecho de cuidarte, defenderte, no sé, salir adelante, e indirectamente los pasaste a perjudicar a ellos, ¿no? Se les regresó,
pero no fue algo ligero, Nacho. O sea, no creas que fue una semana, 2 meses, 3 meses. Fueron años de una batalla así en lo espiritual, pues.
Sí.
Y gracias a Dios, pues aquí estoy yo.
Muy bien, amigo, ¿no? Pues eso es muy bueno.
Ajá.
Y que nos lo estés narrando también es muy bueno, porque eso a alguien que esté viviendo algo semejante como lo que a ti te pasó, pues le puede servir, ¿verdad?
Sí. No, claro que sí, Nacho, claro que sí. Mucha gente igual, yo también, a lo mejor yo, en parte, cuando estaba hace años, pues estaba más joven, era muy egoísta o no sé cómo decirlo.
Sí.
Yo no creía en eso, pero sí, eso es bien real. Y pues la gente sí le afecta mucho eso. O sea, es tan capaz que pueden mandar a matar a una persona, pues.
Órale, sí.
Acabarla.
Sí, es cierto.
Es cierto eso. Y yo, como te digo, por la buena de Dios y mi fe, y pues que yo la verdad no me dejo de nada. Yo ando aquí, pues ando bien. Pero eso. Sí hay que estar trucha con todo eso.
Eso es, mi amigo, pues ya captamos el mensaje y te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros.
Al contrario, Nacho. Saludos a Gina también. Muy
saludos.
Bien.
Claro que sí, mi amigo. Pues no sé si quieras agregar algo más.
No, pues que los quiero a todos los tuleomaníacos y a ustedes en especial. Y pues hay que seguir adelante, ¿no? Todo bien.
Eso es, mi amigo. Pues
y gracias a Luz Arellano, que ahorita me habló y pues, se mandó y me animé a hablar.
Eso es. Muy bien, pues te agradecemos mucho, mi estimado Joel.
No, al contrario, gracias.
Que tengas buena noche.
Igualmente, gracias.
Hasta luego a nuestro amigo Joel. Pues una experiencia más con la brujería. Y lo dice bien, ¿eh? A veces llega de quien menos te lo esperas, tu propia familia.
Imagínate.
Tal vez te quieren agarrar por el lado más flaco, porque si alguien sabe cuál es tu lado flaco, créeme, son tus propios familiares, esa gente que convive contigo todos los días, y ellos pues saben a qué hora entras, a qué hora sales, cuáles son tus costumbres, si vas a la iglesia, si no vas a la iglesia, si eres una persona que le gusta el trago, bueno, se saben todo de ti, pues son tu familia, y pues por ahí es donde te pueden dar en toda, ¿eh? Dice, saludos a Martín Tentori, buenas noches, que los escucho a diario, muchos saludos para ustedes, y saluden a Querétaro, qué buen programa, claro que sí, saludamos a Querétaro con mucho gusto, como todas las noches, así que, hola. Gracias.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Lulu.
¿Desde dónde estás?
De la Ciudad de México.
Perfecto, ¿y hoy quieres contarnos algo?
Sí, algo corto, pero verdadero. Estaba yo oyendo lo del chavo que estaba del call center.
Ajá.
Yo les voy a platicar, mi esposo trabaja en un call center, eso fue el año pasado, y de Galloso.
Sí.
Entonces dice que un día llegó así todo espantado y me dice, oye, ¿qué crees que me pasó? Dice, hablé con un señor ya grande, dice, y le empecé a decir el costo de los servicios, explicándole y todo detallado, y me preguntaba y dice, no, pues yo estoy muy interesado, llámeme, soy fulano de tal, llámeme mañana a las 6:00 p.m. y ya para lo voy a comentar con mis hijos y ya para, pero puntual, señor Menacho, puntual me llama, me marca.
Sí
le voy a comprar, yo quiero el servicio y para comentarle a mis hijos y que compremos.
Sí.
Y ya mi esposo le marcó exactamente a las 6:00 y sonaba y ya le contesta, pero le contesta a otra persona y dice, no, pues ya me tomaron el pelo. Dice, oiga, es que es fulano de tal, y se queda la persona que le contesta.
Sí.
¿Sí? No, ese es el nombre de mi papá.
Uh-huh.
No, dice, ¿cómo? Dice, es que me habló ayer y me dijo que le marcara. Yo soy de las funerarias Galloso y quiere un servicio y tal, empezó a decir mi esposo y se queda él. Dice, yo soy su hijo, pero ¿qué cree? Mi papá murió hace un mes.
¿Cómo?
Y él quería estar en Galloso y no lo está, pero... y es su teléfono, yo tengo su teléfono. Dice, ay, ¿cómo cree? Sí, pues empezó, sí, dice, por coincidencia. Dice, pero no, pues mi papá falleció hace un mes y...
Vaya impresión.
Estamos consternados, pero sí quería y no lo lo cremaron, pero no lo pusieron en Galloso. Y él quería Galloso. Y dice, y le compró a mi esposo, le compró, dice, vamos a trasladar a mi papá porque no está a gusto ahí donde está.
¿Qué?
Y le dijo el nombre, le dijo, ay, dice mi esposo, dice, no manches, no me vas a creer lo que me pasó. Le digo, no, pues sí se comunicó el señor contigo. O sea, él quería. Y eso es mi relato verídico, ¿eh?
Wow.
Vaya impresión para tu esposo.
¿Mandé?
Vaya impresión que se llevó.
Ah, no, pues sí, él le dijo todo el nombre, que le hablara a las 6:00 p.m. Ajá, y sí, pues era el hijo y lo oyó, escuchó a mi esposo y le dijo, no, era mi papá, ese nombre es de mi papá completito. Y él murió hace un mes. Y sí quería, pero no lo habían puesto. Galloso es una funeraria muy cara.
Ajá.
Muy cara.
Oye, pero fíjate, el hijo entendió esto como un mensaje. Y entonces,
sí,
para que su papá no estuviera intranquilo,
en otro lado
lo ibas a trasladar, ¿verdad?
Sí, le compraron, Gina. Compraron el servicio. ¿Por qué? Porque dice, espéreme, ya le hablaron, contactaron con mi esposo y sí, trasladaron. Pero mi esposo habló con el muerto. Dice, pero era una persona, ya no era, o sea, la voz de una persona muy grande, o sea, y le dijo todo y se tardó, o sea, mi esposo en explicarle todo, y él le dijo, le vamos a comprar mañana a las 6:00 p.m, sin falta, señor Menacho. No, yo, pues, para la venta, ¿no? ¿Y cuál fue la impresión? Pero sí le compraron, pero pues trasladaron al señor a donde quería. Lo pusieron donde quería, en su nicho, en Galloso y todo.
Vaya.
Pues esa es mi historia. Sí, eso es verdad, ¿eh? De los call centers que se topan con cosas, aparte de mentadas de madre, dicen que sí.
Sí,
pues. Sí, porque nadie, los mexicanos, no tenemos la conciencia de la muerte, donde
como previsión,
la bronca que dejamos, ajá,
¿verdad? Oye, qué bien que te comunicaste, y este relato
pues
se queda, por supuesto, aquí en los archivos de La Mano Peluda. Te mandamos un abrazo,
sí,
y agradecemos.
A una abrazo, Gina, y es verdad de lo que te dijo el muchacho ese del call center. Sí, pasan cosas impresionantes. Bueno, eso le pasó a mi esposo hace un año. Hasta luego, bendiciones a Nacho y a ti.
Igualmente a ti.
Hasta luego, bye.
Mira, hoy dos experiencias con call center. Vámonos a una pausa y regresamos. El miedo phone 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Hola, Nachito.
Hola, Clau.
Espero que estén bien. Yo les quería contar mi historia de cómo una vez un ente estaba al lado mío. Lo que pasa es que yo estaba en una tienda sola y tenía que limpiarla. Estaba todo cerrado. Y se me ocurrió hacer una psicofonía. Y yo pregunté si había alguien al lado mío. Y después yo escuché la psicofonía y me respondieron, cuando yo terminé de decir hay alguien al lado mío, me respondieron sí. Yo estoy al lado tuyo para siempre, y ese ente me persigue por todos lados, siempre está conmigo. Lo siento, lo presiento, pero siento como que, yo sé que es algo malo, yo sé, pero siento como que está acompañándome, no me hace daño, ni me rasguña, ni me hace moretones, nada. Pero igual es raro, igual me da miedo, por eso yo duermo con la luz prendida. Y eso, un saludo para todos, los quiero mucho, la Clau.
Pero eso que te ha dicho que para siempre, mira.
¿Por qué? Te está persiguiendo en todo momento, mi querida amiga. Gracias por compartir, gracias por estar aquí conversando con nosotros, mi amiga. Sabemos que siempre nos escuchas allá en Chile, donde tú radicas, mi amiga.
Sí, saludos. Vamos aquí también. Hola, buenas noches desde Mérida, Yucatán. Me llamo Ernesto Espíndola. Mándeme saludos porque los escucho todas las noches. Gracias por estar aquí, por supuesto.
Así es, les mandamos un fuerte abrazo y por supuesto también queremos seguir escuchando historias en esta recta final para esta noche. Hay todavía mucha tela de dónde cortar.
Hoy sí nos han preguntado, y bueno, ¿qué pasó con esta mujer? 4 hijos, algo empezó a suceder en la recámara, llamaron a la policía, efectivamente llegó alrededor de la 1:00 a.m. estos oficiales que presenciaron también ruidos. Revisaron paredes, el ático, las tuberías y no encontraron ninguna explicación. Mientras estaban en la sala, vieron como una silla se movió. Pero imagínate, casi 1 metro este desplazamiento por la habitación. Vieron luces parpadeando y, aunque sorprendidos, llegaron a la conclusión de que eso definitivamente no era un asunto policial, y le dijeron a esta mujer, pues no, no es de nuestra competencia, y se fueron. Ese fue el comienzo del terror y el asedio que la familia experimentaría durante los siguientes 18 meses, o sea, 1.5 años. Durante este tiempo hubo más de 2.000 informes de actividad paranormal en la casa de Infield, donde hay más de 30 testigos, que incluyen vecinos, investigadores psíquicos, periodistas, y su casa se hizo muy conocida como la Casa de los Sucesos Extraños, y es una de las historias de casas que se considera más embrujadas del Reino Unido.
Para que vean cómo en todos lados se presenta el fenómeno. No tiene nada que ver con que si somos latinos y no lo somos, sino más bien con algo que ocurre en todo el mundo. Se le conoce con diferentes nombres, se le conoce con diferentes expresiones, pero sí, justamente se trata del fenómeno sobrenatural. La parapsicología hace de las suyas para tratar de explicar toda esta fenomenología, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, de exactamente lo mismo, el mundo paranormal.
Situaciones extrañas e inexplicables,
Sí. Bueno, aquí dice nuestro amigo, hola, en el crepúsculo entre sombras y susurros, su esencia se desdice. Está escribiendo un poema, mi querido. Hola.
Mira, aquí tenemos la terminación 5802.
A ver.
Dice, cuando estaba en secundaria, llegué a mi casa, no había nadie, porque fueron a visitar a mi hermana. En la cocina siempre dejábamos una grabadora. Ese día, después de un rato, se encendió esta grabadora. La apagué. Después, otra vez. Bueno, no quise pensar otra cosa y me fui. La desconecté y al final, otra vez que se enciende. La verdad, no quise saber qué era. Me salí de la casa y me esperé a que regresara mi familia. Dijo, ¿para qué investigo? Es algo que no entiendo, ¿qué está sucediendo? Mejor me voy.
Algo muy extraño.
Hola, buenas noches. Te hablamos desde México, La Mano Peluda.
Hola, buenas noches. Estaba esperando su llamada. Qué gusto escucharlos.
Igualmente. ¿Cómo te llamas?
Nicole.
Nicole, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
En Perú. Lima.
Lima. Un saludo para todos los amigos de allá de Perú. ¿Y qué nos quieres comentar?
Bueno, tengo un caso y a la vez es como que quisiera hacer una consulta. En realidad me pasó esto hace como ya 3 meses. Fue algo extraño en sí, porque sucedió en mi casa. Ya habían pasado como que otras cosas paranormales, pero no algo tan fuerte como lo que les voy a contar ahorita.
A ver, platícanos.
Bueno, era mayormente siempre me quedo haciendo mis trabajos hasta tarde. Y justo ese día, creo que era un martes, se sentía algo pesado. Entonces, lo normal es que mis papás siempre duermen temprano de por sí. Y yo tengo la costumbre de o me levanto en la noche a hacer mis trabajos o me amanezco haciéndolos. Y ese día tenía que presentar trabajos en la mañana, entonces me puse a hacerlos desde las 11 de la noche y sin darme cuenta ya eran como las 3 de la mañana. A la cuestión de 3 y media empiezo a sentir como que yo estaba justamente en la sala. Tengo 2 salas juntas, algo así, y eso da con un patio, y ese patio da con una escalera que viene del segundo piso, pero un segundo piso que aún falta como que construirlo del todo, por así decirlo, está, o sea, las paredes, todo, pero es como una azotea, entonces falta todavía completarlo. Y para pasando ese espacio hay como otro patio donde hay otra puerta, entonces en el otro patio de la parte externa se sentía como que estaban moviendo algo. Y justo mis papás tenían como que productos secos, algo así, cantidad. Y a veces eso es como que llama la atención de los rateros, por decirlo así. Entonces yo pensé que de repente se había metido alguien. Y entonces como que me escondí para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando me acerco, traté de acercarme porque dije que mejor si es que se ha metido alguien que yo le informe ahorita a mi papá para ver qué es, que, o sea, qué alcance toma. Entonces cuando ya estaba por salir, cruzar las cortinas de mi sala, me percato que parecía que estaban bajando del segundo piso. Entonces como que con mayor temor me escondo, me meto más adentro de mi sala y escucho como que empiezan a sonar campanas. Y las campanas parecía que bajaban como que de la escalera. Cuando ya estoy así como que pensando que de repente era una persona o algo extraño, o que de repente no era nada y era mi imaginación, me pongo como que entre el medio de la cortina y me percato que baja como una especie de luz negra, como si tuviera alitas, como una especie de murciélago, pero no era un murciélago, sino era como una luz con alas, pero negra. y esa luz como que baja primero y después baja como una luz blanca. Y parecía que primero estaban murmurando, pero como que la luz blanca peleaba con la luz negra. Y como que la luz negra se retrae y se va. Y ahí es donde la luz blanca se va como que siguiéndola. Y ya, bueno, pasó eso y al toque me subí a mi cuarto y esperé al día siguiente para recién contarles a mis papás. Sí. Eso fue lo que me pasó y hasta ahorita la verdad no sé qué es ni de qué se trata.
Ok, pero cuando viste esta luz, ¿te inspiró miedo, mi amiga?
La luz negra sí, porque al principio sentía como que estaban bajando con unas campanas. O sea, literalmente eran campanas y se sentía como que murmuraban. Uh-huh. Entonces yo pensé que en realidad era una persona bajando.
Ajá. Ok, o sea, en realidad no era luz, sino más bien era como una especie de sombra, ¿no?
Claro, era como una especie de, no sé cómo decirlo, como una especie de bolita, la luz salía del centro, pero tenía como alas, como si fuera un murciélago, pero no era un murciélago, o sea, era como una sombra, claro.
Ok, bueno, pues sí, pudieron haber sido ahí algunos entes, algunas energías del bajo astral, ya que suelen presentarse de diferentes formas, pero lo que más les caracteriza, amiga, es que tengan pues tonos oscuros, tonos que implican precisamente eso, la ausencia de luz. Uh-huh. Entonces a lo mejor ese sitio está muy contaminado. Es muy probable, ¿eh?
¿Y qué se puede hacer en estos casos?
Pues mira, lo más práctico es llevar a alguien que haga una especie de liberación, un ritual ahí para que pues despojar a todas estas energías que están acumuladas. En algunas ocasiones son larvas astrales que llegan a tener pues una magnitud importante. Entonces es de acuerdo a tus creencias, puedes solicitar la ayuda de un pastor, un sacerdote o una persona, un individuo que sepa manejar energías del tipo del chamanismo, ¿no? O un brujo, por llamarlo así.
Disculpen, ¿crees que pueda contar otra historia? Es como que algo relacionado con esto, o sea, pero sucedió previamente.
Anteriormente. Vamos a hacer una cosa, mi querida Nicole. Fíjate que tenemos que cerrar la transmisión, pero si tú me das oportunidad, te marcamos en unos 10 minutos y continuamos con la otra experiencia.
Ya estoy bien, los espero entonces.
Muchísimas gracias, Nicole, por participar con nosotros.
Gracias.
Que tengas bonita noche y nosotros nos despedimos, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acudir, por estar atento a todos los relatos que hoy escuchamos. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos esta experiencia muy, pero muy desagradable. Pásenla bien, que tengan estupenda noche. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.